Creo que estarán los oyentes absolutamente de acuerdo con lo que aquí se está diciendo, pero ya son las 4:30 y es el momento de recibir a nuestro invitado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea. Es además responsable del área de deporte de la Ejecutiva Nacional. Me refiero a Ignacio Aguado, ya está aquí con nosotros. Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Pues estábamos comentando esto que ha sucedido en esta comisión que habla de la financiación ilegal del PP, este rifirrafe. No sé si también lo quiere calificar usted, en fin, pero ya está acostumbrado, imagino, ¿no?
Sí, bueno, con Rufián ya sabemos lo que hay, pues teatro, descalificaciones y sobre todo atacar a la credibilidad hacia la propia institución que representa el Congreso de los Diputados. Se toma a pitorreo lo que es la casa de todos los españoles. Bien, es verdad también que yo creo que, aunque podemos estar de acuerdo en el fondo de lo que ha dicho la diputada del Partido Popular, las formas no acompañan, ¿no? Yo creo que hay que intentar pasar por encima de estos asuntos, intentar no caer en las trampas que este tipo de personajes ponen encima de la mesa cada día, como el señor Rufián, y entender que lo que están en el Congreso para intentar romper, para intentar desestabilizar y no para intentar construir. Y si además faltan el respeto de esta manera, pues creo que lo mejor es ignorar e intentar mantener un buen nivel parlamentario sin dejarte atropellar, dando una respuesta contundente, pero tampoco cayendo en su juego.
Si le parece, Ignacio Aguado, antes de hablar de otras cuestiones como Cataluña, de Madrid, de nuestra comunidad, tengo mucho interés en preguntarle por lo que está pasando en Venezuela. La muerte de Fernando Albán, nos han contado que era un suicidio, la familia en su partido dicen que es un asesinato. Sí me gustaría también que nos diera su opinión sobre el espectáculo que estamos viviendo desde España, y yo no sé si le parece que estamos con un poquito de brazos cruzados.
Bueno, es muy preocupante lo que está pasando en Venezuela. Nosotros llevamos denunciándolo desde hace años, una dictadura que tiene como máximo representante al señor Maduro, que se erige como representante del bolivarismo en Venezuela y que está llevando a la mayor absoluta de las pobrezas y de la miseria a un pueblo que debería ser un pueblo rico, per se. Venezuela es el país con mayores reservas probadas del mundo de petróleo. Debería estar en unos niveles de riqueza y de prosperidad similares a los que se viven en Europa. Y la realidad es que el pueblo está pasando hambre, no hay democracia, no hay unos mínimos derechos y unas mínimas libertades básicas. Y eso, pues hay que, desde todos los ámbitos y desde todos los planos posibles, combatirlo. Combatirlo políticamente, ideológicamente, internacionalmente. Albert Rivera, nuestro presidente, estuvo allí hace un tiempo, hace unos meses, y todas las ayudas y todos los mensajes de apoyo son pocos. A mí me da mucha pena, me entristece muchísimo lo que está sufriendo ahí el pueblo venezolano y también los venezolanos que están aquí viviendo en la Comunidad de Madrid y que ven con pena lo que está sucediendo en su país.
No sé si le parece que en el caso de Venezuela el gobierno está mirando para otro lado, frase que usted ha utilizado para Cataluña.
Bueno, el señor Sánchez ya sabemos a lo que está jugando. Igual que el señor Zapatero, que más que sumar, restan con este asunto. Y a pesar de que el señor Sánchez mire para otro lado, nosotros no vamos a hacerlo. Nosotros tenemos un compromiso y una voluntad de estar cerca del pueblo venezolano. Somos, yo creo, que dos países hermanos y tenemos que protegernos, especialmente en situaciones de vulneración de derechos y de libertades como está sucediendo en Venezuela. Así que un abrazo muy fuerte para todos los venezolanos, para todos los valientes líderes opositores que hacen frente al régimen de Maduro ante todo este tipo de ataques, y estoy convencido que habrá elecciones en Venezuela y que el pueblo de Venezuela unido acabará con este régimen y con la dictadura de Maduro.
Bien, hablemos para hacer una transición hacia Madrid, volvamos la vista a España, el problema que tenemos ahora mismo en Cataluña, además ya con unas elecciones en Andalucía que tienen ya fecha, 2 de diciembre, no sabemos si también habrá elecciones pronto en Cataluña, pero parece que sería lo necesario, ¿no?, que se convocaran cuanto antes.
Sí, bueno, en Andalucía ya hemos visto cuál va a ser la fecha de las elecciones. Susana Díaz ha tenido que convocar elecciones anticipadamente para evitar el escándalo que va a suponer seguramente el juicio de los ERE. Quería evitar que coincidieran las elecciones con el juicio de los ERE, con la sentencia de los ERE, y ha decidido adelantar esa convocatoria. Nosotros estamos preparados, ya tenemos elegido al candidato a través de primarias y vamos a salir a ganarles, a ganar al PSOE. En Andalucía llevan 40 años gobernando, es la única comunidad autónoma donde ha gobernado durante todos estos años el mismo partido político, y es necesario, es urgente, es prioritario ganar al Partido Socialista, ganar en Andalucía y poner en marcha reformas estructurales. No podemos seguir permitiendo que en una región que debería ser próspera y puntera a nivel nacional y a nivel europeo sigamos acumulando paro juvenil del 50%, paro general de superior al 20%, y eso es consecuencia, evidentemente, de políticas fallidas. Así que ya no nos conformamos con condicionar a un gobierno, como hemos hecho esta legislatura, donde hemos conseguido, por ejemplo, eliminar sucesiones, por ejemplo, reducir el IRPF en 2 puntos para todos los andaluces. Ahora hay que gobernar. Hay que llegar al gobierno, hay que gobernar a la Junta de Andalucía, y hay que demostrar que también sabemos gobernar y que vamos a hacerlo mejor que el Partido Socialista.
Ignacio, decía Susana Díaz ayer en su comparecencia en la prensa que esta situación de adelanto electoral se debía a la falta de apoyo de Ciudadanos.
Bueno, nosotros hemos garantizado la estabilidad durante 3 años a cambio de exigir reformas. Reformas como las que acabo de mencionar, como la eliminación de sucesiones, como la bajada del IRPF, como el apoyo a las pymes y a las empresas andaluzas. Y también hemos exigido durante 3 años medidas de regeneración política que tenían que ver con eliminar aforamientos, con reducir duplicidades, sacar a los amiguetes de la Junta de Andalucía. Y cuando hablamos de regeneración con el PSOE en Andalucía, igual que con el PP de Madrid, es muy complicado porque no quieren. Y Juan Marín, pues otra cosa no, pero desde luego es una persona que dice las cosas muy claras, sin gritar, pero muy claras. Y lo dijo en el año 1, y lo dijo en el año 2, y lo repitió en el año 3. Y como la señora Díaz no quiere poner en marcha ninguna de estas reformas que tienen que ver con la regeneración, pues ellos mismos decidieron romper el acuerdo y dar vía libre a esta nueva etapa. Aún así, nosotros nunca nos posicionamos con respecto al adelanto electoral. Si ha habido un adelanto electoral, ha sido porque Susana Díaz ha querido hacerlo, y seguramente no pensando en Ciudadanos ni en los andaluces, sino pensando en que no hacer coincidir las elecciones andaluzas con el caso de los ERE.
Lo que está claro es que usted sí es candidato por la Comunidad de Madrid.
Bueno, cuando haya primarias, todavía no hemos celebrado las primarias.
Y ha salido un competidor, ¿no? Como le pasó a Albert Rivera, ¿no? La misma persona, Juan Carlos Bermejo.
Bueno, y es lógico. Yo me parece que es sano en un partido como Ciudadanos que defiende las primarias. Pues cuando llegue ese momento, entonces yo me presentaré y seguramente haya más afiliados que se presenten. Creo que es sano, que es bueno para un partido y para la democracia que si alguien tiene un proyecto distinto, lo explique y se presente a las primarias. Pero ya digo, hasta finales de año o principios del año que viene no abriremos ese capítulo, porque lo que ahora toca es seguir trabajando pensando en los madrileños, ver si somos capaces de sacar presupuestos. No hablar de primarias.
Ya. Lo que sí, no sé cómo ve usted a Juan Carlos Bermejo, si han tenido alguna relación, ¿qué le parece a él que ahora haya dado ese paso hacia adelante?
Bueno, creo que le he saludado en alguna ocasión, no he tenido relación con él, pero ya digo, tanto con él como con otros afiliados que decidan dar ese paso, me parece fantástico. Es que forma parte del ADN de Ciudadanos hacer primarias y que los afiliados hablen, que puedan trabajar durante la legislatura, que puedan formar parte de grupos de trabajo, que aporten su visión y sus ideas, y cuando se abre el plazo de primaria, que se presente. Me parece muy bien que lo haga.
Ignacio, tema presupuestos. Finalmente, ¿van a dar su apoyo a la Comunidad de Madrid, al Gobierno de la Comunidad de Madrid, al Gobierno del PP? ¿Está pendiente de si usted puso unas condiciones? No sé si ya ha tenido alguna respuesta.
Todavía no hemos tenido respuesta formal por parte del Gobierno. Nosotros pusimos encima de la mesa, como en años anteriores, en este caso 3 condiciones. La primera es que las escuelas públicas infantiles, las guarderías públicas de 0 a 3 años sean gratuitas para las familias madrileñas a partir del año que viene. Una segunda condición, que es que exista una tarifa cero para los autónomos que sean valientes y que se decidan por contratar a su primer trabajador. Queremos que su cuota de autónomos esté bonificada al 100%. Y una tercera condición, que es aumentar las plazas en residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. En concreto, queremos que se aumenten 2.000 nuevas plazas. Hay una lista de espera a día de hoy de 6.000 personas mayores que están pidiendo acceder a una residencia y no hay plaza para ellos. Uh-huh. Y hemos pedido que este primer año se aumenten en 2.000 plazas, el año que viene en otras 2.000, y en el segundo año, en el tercer año, otras 2.000. De forma que en 3 años podamos haber acabado con esa lista de espera. Esas son las 3 condiciones. Yo espero que el PP, que el gobierno regional las acepte, y a partir de ahí que podamos seguir hablando de otros puntos que queremos negociar también en el presupuesto. Queremos hablar del presupuesto destinado a turismo, a la dependencia, a la accesibilidad, a los centros educativos. Hay mucho que hacer y no demasiado tiempo, porque el límite es el 30 de octubre.
Ignacio, interpreto que de forma, o sea, formalmente no, pero informalmente sí. Me ha dado la sensación de que ese encuentro informal sí lo han tenido.
Bueno, son buenas palabras lo que nos trasladan. Están estudiando los números, están estudiando el coste económico que supondrían estas tres medidas. Nosotros ya les hemos trasladado que para poner en marcha estas tres condiciones no hace falta subir impuestos, porque simplemente el propio crecimiento económico de la Comunidad de Madrid genera más ingresos y, por lo tanto, hay más margen para invertir en asuntos tan importantes para nosotros como son estos tres temas. Y a partir de ahí están haciendo números. Si aceptan, creo que será una buena noticia no para nosotros, ciudadanos, sino para los ciudadanos. Hay muchas miles de familias madrileñas que llevan a sus hijos a guarderías públicas, escuelas públicas, que van a ver un balón de oxígeno en su cuenta corriente con esta medida. Hay muchos autónomos que están planteándose contratar a su primer trabajador y con esta ayuda a lo mejor dan el paso definitivo. Y por supuesto, hay mucha gente mayor de la Comunidad de Madrid que no está teniendo acceso a una residencia de mayores y que, aumentando en 2.000 el número de plazas, a lo mejor sí que consiguen. Ese es nuestro objetivo, eso es política útil para nosotros, para eso estamos y para eso nos pagan.
Le pido, señor Aguado, que se ponga por favor los cascos, porque vamos a escuchar a Engracia Hidalgo, consejera de Hacienda, que ha dicho que están muy cerca de ese acuerdo. Escuchamos.
Estamos muy cerca de alcanzar ese acuerdo y, hombre, yo creo que tenemos un antecedente de credibilidad, ¿no? Y es que serían los cuartos presupuestos. Con lo cual, bueno, pues estoy convencida que al final algo que es bueno para todos los madrileños y que yo creo que da muchísima estabilidad al marco económico de la región, esperamos que puedan ser una realidad el próximo 9 de enero.
El próximo 9 de enero, decía Engracia Hidalgo, que sean una realidad.
Ojalá, nosotros trabajamos para eso. Hemos sacado adelante tres presupuestos con el gobierno del PP. No a cualquier precio, ni tampoco con un cheque en blanco, sino poniendo condiciones. Cosa que no ha hecho, por ejemplo, PSOE ni Podemos. Uh-huh. PSOE y Podemos en estos tres años han votado en contra de los tres presupuestos. Presupuestos que, en términos generales, por ejemplo, aumentan en 600 millones de euros más el presupuesto para la sanidad pública. Que han contribuido a reducir en un 30% las tasas universitarias. O en otro 30% el precio de las escuelas infantiles. A todo eso, PSOE y Podemos han votado en contra. Yo creo que PSOE y Podemos tendrán que explicárselo a sus votantes. Esa manera de hacer política estéril, donde simplemente no ponen condiciones. Es el no, es no. Como viene del PP, es un voto en contra. Yo lo que les pido y lo que hacemos al menos nosotros es, oiga, sé que somos un partido distinto, que tenemos maneras distintas de pensar, pero pongan ustedes condiciones. ¿Cuáles son las condiciones del PSOE y de Podemos para apoyar presupuestos? No hay. Nosotros sí tenemos condiciones. Y desde luego, si lo sacamos adelante, podremos decir que estos presupuestos, igual que los anteriores, están condicionados, están teñidos de naranja, con 17 diputados de 129. Porque a que nadie se le olvide que Ciudadanos no gobierna hoy por hoy en la Comunidad de Madrid, pero que gobernemos en mayo. Pero tenemos 17 diputados y estamos condicionando un gobierno regional. Me parece que es lo que esperan los madrileños de nosotros, que en esta legislatura, que para mí es de transición, condicionemos al gobierno regional y que a partir de mayo ya no condicionemos un gobierno, sino que lo lideremos.
Pues le pido unos minutos que vamos a poner unas recomendaciones y están Javier Gallego y Carmen Tomás dispuestos también a entrar en esta conversación, igual que los oyentes, pero primero estas recomendaciones.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Hoy analizamos la actualidad de nuestra comunidad con César Zafra, portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, y Alfonso Serrano, portavoz adjunto del Partido Popular, de 6:30 a 7, con permiso de Constantino Mediavilla. En Onda Madrid tienen un hilo directo con Nieves Herrero a través del 910-3063, también en nuestro Twitter, @MadridDirectoOM, y nuestro correo electrónico madrid.directo@ondamadrid.es. Nieves Herrero, cada tarde de 4 a 8 en Madrid Directo.
Estamos con Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, charlando de la actualidad. Por cierto, usted ha dicho esta mañana que quieren activar la ley del canal para que el agua de los madrileños sea 100% pública.
Sí, nosotros cuando entramos en la Asamblea de Madrid, lo que nos encontramos es que el planteamiento del PP era empezar a privatizar el canal de Isabel II. Y eso nosotros no lo compartimos, no lo compartimos en absoluto. Y además, cuando a todo esto le sumas el saqueo que ha sufrido el canal Isabel II, donde había comisiones, donde había mordidas, donde se crearon estructuras y filiales en Sudamérica para aprovecharse del dinero y de los recursos de los madrileños, todavía más a nuestro favor. Propusimos al Partido Popular que paralizaran ese plan, que no se privatizara el agua del canal, aceptaron, se incluyó en el acuerdo de investidura, y ahora hemos querido dar un paso más allá, no solamente tener un compromiso político del Partido Popular, sino que la ley impida privatizar el canal de Isabel II. Queremos que sea 100% público el canal de Isabel II, que sea transparente, que todas sus empresas filiales y la propia matriz estén sometidas a la ley de transparencia y que a partir de ahora no se puedan llevar a cabo ampliaciones de capital ni reducciones de capital sin que esa decisión pase por el Consejo de Gobierno, que parece obvio, pero es que en algunas decisiones, especialmente las que tienen que ver con Sudamérica, la compra o venta de acciones de filiales del canal en Sudamérica no pasaban por el Consejo de Gobierno y mucho menos por la Asamblea de Madrid. Con esta ley que proponemos pasarán tanto por el Consejo de Gobierno como por la Asamblea de Madrid. Por lo tanto, no solamente es importante exigir responsabilidades políticas a los que se han llevado el dinero de los madrileños, ni tampoco poner en marcha comisiones de investigación para conocer esas responsabilidades, sino que también hace falta reformar la ley para que no vuelva a suceder, para que no vuelvan a convertir algo que debería ser el emblema de la Comunidad de Madrid, que es el agua, en un lodazal, ¿no? donde se aprovechen determinados políticos públicos de esa empresa y de ese dinero, que no es suyo, que es de todos, de los madrileños.
Ignacio, abrimos a las voces que hoy me acompañan. Carmen, Javier, adelante.
Yo le quiero hacer una pregunta, pero primero un mínimo reproche, porque me he quedado muerta cuando nos ha recomendado a las mujeres que cuando nos insulten o nos guiñen el ojo, tal, miremos para otro lado hagamos ni caso. Pues sí, te ha debido explicar mal.
No, todo lo contrario, pero creo que hay que hacer frente a esto, pero no, me parece que las formas...
Has dicho que nos olvidemos, pero bueno.
No, todo lo contrario, a mí me parece que no hay que aceptar, seas mujer o seas hombre, no hay que aceptar ningún tipo de insulto. Hay que pedir el amparo a la mesa, como ha hecho la diputada del Partido Popular, pero creo que las formas, el llamar imbécil a un diputado, no contribuye. Me parece que hay que argumentar y hay que defenderse dentro de los cauces parlamentarios, que para mí me parece que son los óptimos y los razonables, sin entrar en el insulto. Que entre el señor Rufián, pues oiga, sabrá lo que hace. Y quienes votan ya saben por qué está ahí. Pero desde luego creo que entrar en la descalificación, yo intento no hacerlo, en la Asamblea de Madrid, porque creo que no se lo merecen.
Y usted
los españoles,
ha escuchado cosas.
Yo he escuchado cosas de todo tipo y condición.
Bueno, pero sobre usted, ¿no? Sobre usted
la
mismo.
La pregunta, que no me quede.
Prefiero entrar.
La pregunta, da la sensación de que ustedes en Andalucía, que han dado apoyo durante todo este tiempo a la señora Susana Díaz, y todo el mundo tiene esa sensación, han sido mucho menos exigentes que con la Comunidad de Madrid. Eso es una obviedad como la copa de un pino. De hecho, usted aquí ahora mismo, al principio, acaba de poner encima de la mesa toda una panoplia de desastres de la comunidad andaluza, como si ustedes hubieran pasado por allí. Mi pregunta es la siguiente. Está claro que no va a haber un ganador claro o que pueda gobernar en solitario, que después de las elecciones andaluzas va a tener que haber unas alianzas. Ustedes, con la que ha caído, que ya había caído antes, pero vamos a quedarnos en con lo que ha caído en estos últimos 3 años, con las sentencias que vamos a conocer ahora de los ERE, que van a ser demoledoras, decenas de diputados de altos cargos y de todo tipo, las tarjetas de las, en fin, gastados en... Con todo eso, ¿ustedes de verdad van a volver a apoyar si lo necesita el Partido Socialista? Porque después van a tener unas generales, unas autonómicas, unas municipales y unas europeas.
A ver, lo primero, Ignacio.
Es que yo creo que hemos sido igual de exigentes e igual de responsables en la Comunidad de Madrid y en Andalucía. En Andalucía ganó el PSOE. Otra vez más las elecciones, aunque no nos guste. Y en Madrid, el PP de la Gürtel también ganó aquí en Madrid las elecciones, aunque no nos guste. Pero en Andalucía teníamos otra opción, que es que gobernara Podemos con el PSOE. Y yo creo que eso no es positivo, ni habría sido positivo para los andaluces. Por tanto, nosotros decidimos no poner otro perfil, no permitir que Podemos gobernara con Susana Díaz en Andalucía y ser nosotros los que controláramos al gobierno de Susana Díaz con 9 escaños. 9. Ojalá hubiéramos ganado nosotros. Pero con 9 escaños...
Pero ahora...
fuimos capaces de muchas cosas. El PP ha estado 37 años en la oposición en Andalucía y no ha conseguido absolutamente nada. Nosotros en 3 años hemos eliminado sucesiones en Andalucía a miles de familias. Y a partir de ahora habrá que preguntarles al PSOE y a PP si nos van a apoyar si gobernamos y ganamos nosotros en Andalucía. Yo no me planteo otra opción que no sea salir a ganarles. Y en esa línea y con ese objetivo salimos en Andalucía. No salimos a ser la muleta de nadie, ni a ser bisagra, salimos a ganar. A ganar porque creo que los andaluces se lo merecen. Se merecen un gobierno de centro.
Imagínese que no ganan, que las encuestas más o menos...
Entonces habrá que ver qué sucede. Pero en ese caso, pues cuando llegue ese momento veremos. Desde luego, hoy el objetivo y nuestra prioridad es ganar a los viejos partidos en Andalucía.
Remata.
Ignacio, Javier Gallego.
Como ha dicho Carmen al final... ¿Qué encuestas manejan ustedes? Porque algunas habrá internas ya, ¿no? De Ciudadanos o no.
¿Dónde?
En Madrid.
Nacional, Madrid.
Y luego mi pregunta también, se están preparando, supongo, como miembro de la Ejecutiva, para unas elecciones anticipadas nacionales. Porque parece ser que va a ser más pronto que tarde, incluso a lo mejor antes que las autonómicas.
No lo sé si habrá elecciones o no. Nosotros estamos preparados, nacimos preparados. Yo desde que he entrado en política, que llevo 3 años, 4 antes de ser cargo público, creo que he vivido 9 elecciones. Entre municipales, autonómicas, andaluzas, las anteriores.
Hemos perdido todos la cuenta todos.
Sí. Catalanas, no sé cuántas.
Periodistas, políticos, habría que haber apuntado. Sí.
Y el partido está siempre preparado. De hecho, lo llevamos pidiendo durante meses. Yo creo que no solo nosotros, sino la inmensa mayoría de los madrileños no quiere un gobierno de Sánchez sin pasar por las urnas. Lo que queremos es que haya elecciones en España, que haya un gobierno fuerte, sin hipotecas en manos o sin entregarse a manos de los independentistas, que pueda poner en marcha reformas estructurales en España de las que no se está hablando. Se está hablando mucho de los huesos de Franco, se está hablando mucho de las ocurrencias, del helicóptero de Sánchez, pero seguimos sin un pacto educativo donde el Partido Socialista se ha levantado de la mesa. Seguimos sin abordar en profundidad el tema de las pensiones. Seguimos sin hablar de la economía que está desacelerándose. De todo esto no se habla. Porque no hay un gobierno fuerte, tenemos un gobierno interino, un gobierno que ha entregado las llaves de la Moncloa y las llaves del helicóptero al señor Torra, y como no quiere perder el helicóptero ni quiere perder la llave de la Moncloa, pues estamos a expensas del que el señor Torra decida qué hacer con 47 millones de españoles. Pues oiga, mire, no. Lo lógico, lo sensato, lo razonable es que convoquen elecciones ya. Y a partir de ahí que cada partido exponga su programa electoral y que se consolide y se forme un gobierno fuerte en España, que es lo que necesitamos, no tanto...
¿Y de Vox qué opinan?
Antes de Vox, que has hecho una segunda pregunta sobre las elecciones. Sí. ¿Manejan marzo como fecha posible de elecciones?
Nosotros estamos preparados para que las convoque mañana mismo.
Pero no pueden ser con las andaluzas.
Bueno, sí, no hay nada que lo impida. Se puede hacerse coincidir. Nosotros manejamos siempre...
¿Manejan todos los escenarios? Sí.
En marzo, o sea, en 54 días, y convocar a mañana a Sánchez. En cualquier caso, yo creo que lo importante es tener un proyecto, tener una visión, tener unas ideas y ser capaz de contarlas. Y eso estamos preparados porque lo hacemos cada día en el Congreso y en los parlamentos autonómicos. Así que ojalá que se convoquen elecciones, si puede ser antes de marzo mejor, porque España no puede esperar. Y los autónomos y las pequeñas y medias empresas y los trabajadores no podemos esperar a ver
las pensiones,
qué decide el señor Torra.
Claro. Uh-huh. Y sobre Vox, por curiosidad, venga, como venga, les han llamado
también
ustedes...
Ya no le llaman Vox ni nada.
Veletas, ¿qué opinan de la irrupción el otro día, mediática y físicamente aquí en Madrid? ¿Les pueden quitar votos? ¿Qué opinión tienen?
Bueno, yo respeto que surjan nuevos partidos políticos, 1, 2 o 400. Es un derecho reconocido en la Constitución que se constituyan nuevos partidos políticos, pero sí que nosotros no vamos a entrar a valorar cada partido político que surge nuevo ni su programa electoral. Mi obsesión y mi preocupación es ser capaces de contar nuestro proyecto, de salir en mayo a ganar y de ser capaces de conformar una mayoría de centro liberal y progresista en la Comunidad de Madrid que nos permita impulsar reformas y que nos permita llevar a la Comunidad de Madrid a ser la región más próspera de Europa. todo lo demás, el resto de partidos políticos, los candidatos del resto de partidos políticos, para mí, con todos los respetos, es secundario.
Tenemos un minuto para que nos hable de su área, del área del deporte en la Ejecutiva Nacional. No se quejará que más gloria no nos puede dar el deporte en estos momentos, pero no sé si se plantea que habría que hacer algo más.
Sí, desde luego. Yo creo que si tenemos esos buenos datos a nivel deportivo, a nivel de alto nivel, es gracias a los deportistas y a pesar del gobierno o de los gobiernos, porque desde luego si rascas un poquito hay una precariedad importante, especialmente en los deportes minoritarios, hay una necesidad urgente de reformar la ley del deporte, que es del año 92, uh-huh. Han pasado ya más de 20 años y seguimos con la misma ley, hace falta hablar de financiación del mundo del deporte, tanto pública como privada. Nosotros apostamos además por vincular el deporte y la salud, no simplemente estar pendientes del deporte de alta competición, que por supuesto es fundamental y es muy importante, sino también llevar el deporte al día a día de los ciudadanos. A ser capaces de vincular la salud de las personas con el deporte, que seamos capaces de introducir esa semilla de hacer deporte en el día a día, ¿no? Que no solamente va a beneficiar a la gente en su estado físico, sino que también va a suponer a nivel económico mucho ahorro para las arcas públicas. Una persona sana, una persona saludable, requiere de menos atención sanitaria, requiere de menos intervenciones, y eso al final es también muy importante para un gestor de lo público.
Pues Ignacio Aguado, muchísimas gracias por estar aquí. Veo que sigue llevando esa pulsera de superpapá que le regalaron, sí, le regaló, ¿no?, su pequeño.
Sí, mi pequeño de 7 meses a través de mi mujer.
A través de su mujer.
Sí, claro.
Pues yo creo que es la mejor de los premios que uno pueda recibir.
Sí, sí, sí.
Ignacio, gracias por estar con nosotros. Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos. Javier, Carmen, hasta la semana.
Buenas tardes.